Estados Unidos de América.
El vicepresidente Mike Pence se reúne en Miami con la oposición venezolana para reafirmar el apoyo de Estados Unidos. La ayuda de la sociedad civil cubana llega a cuentagotas a los damnificados del tornado, a pesar de las restricciones del gobierno. Washington rechaza oferta de mediación de México, Uruguay y el Vaticano en la crisis de Venezuela. El presidente de Colombia ofrece recompensa millonaria por información que permita la captura de tres cabecillas de ELN. Y Estados Unidos anuncia que se retira del tratado nuclear con Rusia.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12 un minuto, es el mediodía del viernes, el primer día del mes de febrero del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para darle las noticias principales de Cuba y el resto del mundo y detalles de estos titulares. Soy Margarita Rojo en el estudio A de Radio Martí. Mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Joan André. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora vamos a los detalles de las noticias.
Damnificados del tornado reclaman toda la ayuda posible ante la gravedad del desastre, una ayuda que el Estado quiere acaparar y controlar, en opinión de los afectados, quienes critican también que el gobierno venda raciones de comida en lugar de entregarlas gratis. De la situación reinante nos informa Rafael Martínez Ixo.
Miles siguen sin electricidad ni agua corriente, aunque ya van siendo menos.
El servicio eléctrico se ha ido restableciendo y se ha restablecido también el servicio del agua.
Es lo que nos dice la economista Marta Beatriz Roque Cabello, residente en Santo Suárez, una de las zonas afectadas. Por su parte, el médico Oscar Elías Bisset, quien vive en Lauton, 10 de octubre.
Algunas partes ya que son las mínimas han puesto, pero la gran mayoría no tiene corriente eléctrica.
Bisset destaca que el tornado se ensañó realmente en barrios bastante pobres.
Los pocos recursos que teníamos perdieron en menos de 16 minutos.
Hay damnificados que se han refugiado en casas de familiares o vecinos porque se resisten a ser llevados a albergues de donde dicen no saldrán nunca.
Porque hay personas que están albergadas hace más de 20 años y no tienen esperanza de tener algo suyo, algo propio.
Las víctimas del tornado expresan su malestar porque
las personas conocen que se le han enviado ayudas que no han llegado a sus manos porque las intercepta el gobierno.
Las protestas también se acrecientan porque
también los damnificados estaban protestando por la venta de las comidas.
Y debería ser gratis.
Para Oscar Elías Bisset, el fenómeno refuerza la realidad de la miseria en la que vive el pueblo cubano.
Poner en evidencia toda esa miseria que ha creado el socialismo cubano.
Y para Marta Beatriz Roque, el tornado contribuye a acrecentar un descontento que se ha ido incubando desde hace años.
Hay un estado de malestar que yo no veía desde hace muchos años en la población.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La orden de las autoridades cubanas de obstaculizar las ayudas independientes que tratan de llegar a los damnificados por el tornado en La Habana impide que los afectados encuentren alivio a la situación que enfrentan. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
A pesar de los cordones policiales y la decisión del régimen cubano de centralizar las ayudas que son enviadas a los damnificados por el tornado que afectó la capital cubana, los intentos independientes llegan y llevan un tanto de esperanza. María del Carmen Curbelo vive en Regla. El tornado se llevó su casa, según dijo a Radio Martí.
El Estado lo que está haciendo es arreglándome la casa, pero no me han dado nada, yo lo perdí todo. Económicamente no he recibido ayuda ninguna, ni comestible.
Curbelo es madre de tres menores. Según ella, la ayuda es esporádica porque los cordones policiales impiden que de forma independiente les sea entregada, incluidos algunos religiosos que han tratado de llegar.
El Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia, no nos dio un día almuerzo, han podido dar lo que han podido corriendo, porque no lo han dejado.
El Estado vende alimentos, pero eso no representa nada para los que han perdido todo.
Si no tengo dinero, ¿con qué lo voy a comprar?
La activista Ileana Hernández estuvo presente el jueves cuando artistas llevaron algunos insumos y artículos de vestir a los damnificados en Regla y otras zonas afectadas.
La policía intentó en principio en el auto no dejarlos pasar, pero bueno, había prensa, los tuvieron que dejar pasar, pero todo se hizo muy bien hasta que la policía les dijo que el camión de las ayudas tenían que llevarlo a una zona donde tenían que bajarlo.
Antonio Rodiles, opositor, expresó a Radio Martí que el no dejar pasar las ayudas
va a ser parte del protocolo que cada vez que haya un fenómeno de este tipo. En el primer momento la gente tiene el shock de lo ocurrido, pero en la medida que van pasando las horas y días, pues las personas esperan una respuesta por parte de las llamadas autoridades, y al esta no tener capacidad de respuesta, pues entonces empieza la molestia en manifestaciones verbales, y todo eso ellos evidentemente tratan de que no ocurra.
Ivet Pacheco, Radio Martí.
Son las 12:06 minutos en Radio Martí. Tenemos la presencia aquí del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, que nos trae una sorpresa, una importante entrevista. Adelante.
Bueno, pues muchas gracias. Y a todos los oyentes le vamos a presentar, todavía no al vicepresidente, no, sino le vamos a presentar a alguien que es un ídolo en la América Latina, que es un orgullo de Cuba, y se trata de Delia Fiallo. Delia Fiallo es, sin duda, la escritora más prolífera de novelas que tenemos nosotros, los que hablamos castellano, no solamente los cubanos, y para los cubanos es un orgullo. Y la tenemos en el aire, en comunicación, en vivo, a través de Radio Martí, precisamente porque el próximo lunes comienza aquí en Radio Martí una de las novelas más populares, más conocidas, más amadas de Delia Fiallo, que es Esmeralda. Y quisiéramos, Delia, que aquí, bueno, te hemos sorprendido, disculpa la premura en llamarte, pero quisiera que le dijeras al pueblo de Cuba en este momento lo que pueden esperar de Esmeralda y por qué tú estás tan contenta de que Radio Martí retome a Esmeralda tantos años después. Buenas tardes para ti.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días. Mira, Tomás, de verdad, muchas gracias por todos tus elogios, de verdad que me siento muy, muy orgullosa, ¿por qué no lo voy a decir? De todo mi trabajo, de todos mis esfuerzos, de todo lo que he logrado, ¿no? Con mucho sacrificio, pero con mucha responsabilidad y mucho amor en todo lo que he hecho, de verdad. Y cuando se ama lo que se hace, pues no es un trabajo, es una satisfacción. Tú sabes que Esmeralda había cuatro versiones para la televisión, unas mejores, otras peores. Pero entonces, en aquella oportunidad, hace muchos años, se ocurrió grabarla con una versión radial para acá, para Miami. Salió por la WQVA y con la misma protagonista, Lupita Ferrer, que venía, grababa sus bocadillos, y esos bocadillos se editaban después con las voces de los actores cubanos que vivían aquí en Miami y que hacían los otros personajes. Entonces esa novela se donó para Radio Martí para que saliera al aire en Cuba. Eso fue en el año 1981. Y fue una sensación tremenda para mí ver la penetración que tuvo esa novela en Cuba, porque claro, dentro de toda la cosa política interesante que había y todo, era un entretenimiento, tú sabes, era un mensaje de romanticismo, de ensueño, de amor, de ilusiones. Y el público se aferró mucho a esa radionovela. Tuvo un éxito muy, muy grande. Para mí fue una satisfacción enorme que desde acá yo pudiera llegar a Cuba en alguna forma para mis queridos hermanos cubanos. Tú sabes, uno tiene que tomar decisiones en la vida muy difíciles. Nosotros tuvimos que irnos de Cuba, pero duele mucho arrancarse las raíces de la tierra donde se nace. Y estamos muy agradecidos a ese país, a este gran país que nos abrió las puertas generosamente, nos brindó todas las oportunidades que ofrece. Y se lucha y se triunfa, pero siempre se vive arrastrando la nostalgia del exilio.
Delia, te habla Margarita Rojo. Por ser una de las más antiguas en lo que son las transmisiones de Radio Martí, sí, puedo decirte que cuando salió al aire por primera, sí, vez la novela Esmeralda, teníamos, inmediatamente tuvimos contacto desde Cuba y sabemos por muchos de los testimonios luego, sí, que así lo atestiguan, que en efecto uno de los programas más importantes y que todo el mundo oía era justamente la,
exacto,
novela Esmeralda.
Y bueno, lo último que queremos preguntarte es si Esmeralda se ha puesto vieja o Esmeralda sigue.
La estoy viendo aquí en Facebook.
Mira, Esmeralda tiene los mismos valores y los mismos encantos que tiene, que tuvo desde el principio. Son valores y encantos que siempre subsisten. Cosas muy lindas interiormente, mensajes muy hermosos. Que nunca mueren, nunca cambian.
Bueno, pues Delia, el lunes a las 8:30 de la mañana comienza aquí en Radio Martí Esmeralda. Y yo creo que esto es, y te agradecemos ese regalo tuyo al pueblo de Cuba, y verdaderamente te admiramos, y yo creo que uno de los grandes tributos que se te puede hacer a ti es precisamente ofrecerle al pueblo de Cuba, a esta nueva generación que ha crecido,
exacto,
después de que nació Esmeralda,
que
tengan esa posibilidad. Muchas gracias, Delia.
Bueno, gracias a ti. Y Tomaso, sabes que estoy muy agradecida porque a mí esa idea me vino a la mente así, de repente te llamé, te lo comuniqué y te dije, ¿qué te parece? Me dijiste, me parece estupenda la idea. Y a los dos días me estaba dando esa sorpresa, esa grata noticia.
Bueno,
así que muchas gracias por el
interés. Nos demoramos un poquito, debía haber sido más rápido.
Para mí fue así, es una felicidad muy grande, Tomás. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Y para el pueblo de Cuba, un beso muy grande. Los quiero.
Gracias, Delia Fiallo. Margarita, tú que eres una persona que sabes la programación de Radio Martí desde que nació y creció. A mí me parece que esta oferta de Esmeralda se le debe decir al pueblo de Cuba ahora, que aunque una vez la oyeron hace muchos años, yo creo que en este momento tener un poco de pasión, un poco de sosiego, es bueno para el pueblo de Cuba, ¿no?
Y un poco también de fantasía, porque era lo que es la imaginación. Esmeralda, vuelvo y te repito, Tomás, hace 34 años revolucionó al pueblo de Cuba. Y valga, lo estoy utilizando la palabra revolucionar bien, porque así comenzó Radio Martí.
Bueno, pues muchas gracias y gracias por permitirme este anuncio. Ya lo saben, el próximo lunes a las 8:30 de la mañana vamos a comenzar a ofrecer por capítulos Esmeralda, de Delia Fiallo.
Gracias, Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba y Radio y Televisión Martí. Son las 12:14 minutos. Continuamos ahora con más noticias. La directora de la reconocida camarata Romeo, Zenaida Romeo, denunció el jueves a través de las redes sociales que las integrantes de la agrupación fueron desalojadas por la policía de un barrio de Regla, donde se encontraban ofreciendo ayuda humanitaria. Según publica Romeo en su página en Facebook, las 18 muchachas integrantes de la camerata habían asistido a una de las zonas más golpeadas por el tornado, donde aprovecharon para entregar víveres y también provisiones a las personas que se encontraban en situación muy crítica. Sin embargo, la presidenta del gobierno de ese municipio prohibió a las artistas continuar entregando ropa de niño, agua, pan, abrigos, colchas, zapatos, toallas, detergentes, jabones, y ordenó a agentes de la policía que la sacaran de allí.
Y periodistas independientes denuncian que la seguridad del Estado le creó un perfil falso en las redes sociales. Tomás Cardoso con el informe.
El periodista Roberto Jesús Quiñones Haces denuncia que la seguridad del Estado le ha creado un perfil falso en las redes sociales con el propósito de desacreditarlo.
Una persona me comunicó que los familiares de un opositor pacífico de aquí de Guantánamo estaban muy irritados en contra mía porque yo había publicado en Facebook unas notas en contra de él calumniándolo. Esta persona se encuentra actualmente detenido por la seguridad del Estado en la prisión provincial.
Quiñones Haces niega tener alguna cuenta en las redes sociales.
Yo no tengo acceso ni tengo cuenta en las redes sociales. Entonces él me dio una constancia gráfica que me la pasó a través de su teléfono, donde aparece una fotografía mía, y valiéndose de esa foto, bueno, pues crearon un perfil falso mío y ahí colocaron esta serie de mentiras que pusieron en mi boca sin haberla dicho yo. Obviamente el objetivo que se persigue con esto es que yo pueda ser atacado en la calle en cualquier momento.
El también abogado alerta que jóvenes conocedores de cibernética le informaron que se trata de un blog con el nombre de un personaje de una novela brasilera creado con el propósito de dañar a opositores y periodistas independientes.
Se trata del blog Teo Pereira en Cuba, blogstop.com, creado por la seguridad del Estado precisamente para difamar de la oposición. Es un personaje de una novela brasileña que fue transmitida hace varios años aquí en Cuba.
Y según el comunicador, ha intentado ya sin éxito reclamar ante los tribunales en Cuba.
He sido detenido ilegalmente en varias oportunidades, me han robado mis bienes de la casa, me he quejado hasta el Tribunal Supremo y no he obtenido ningún resultado. Por lo tanto, yo soy un ser humano que carece totalmente de derechos ante estas instituciones del Estado.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Son las 12:17 minutos. Pasamos ahora a noticias sobre la crisis en Venezuela. Estados Unidos rechaza la oferta de mediación de México, Uruguay y el Vaticano ante esta crisis. Desde la capital, Washington, nos informa Luis Alberto Facal.
Estados Unidos rechazó enérgicamente las ofertas de México, Uruguay y el Vaticano para actuar como mediadores entre el presidente en disputa venezolano, Nicolás Maduro, y el presidente encargado del país, Juan Guaidó. Un funcionario del gobierno estadounidense mencionó explícitamente a los tres estados durante una sesión informativa el jueves y añadió: "Rechazamos cualquier reunión o cualquier tipo de iniciativa que le permita a Maduro mantenerse en el poder". El funcionario reiteró la postura del gobierno de Estados Unidos sobre que Maduro ya no es el presidente de Venezuela. Canadá y muchas naciones latinoamericanas también han reconocido a Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, bajo el argumento de que la reelección de Maduro en mayo del año pasado fue fraudulenta porque sus oponentes más fuertes tenían prohibido postularse. El funcionario informó a los reporteros bajo condición de no ser citado por su nombre. México y Uruguay anunciaron el miércoles que realizarán una conferencia internacional el 7 de febrero para discutir la crisis en Venezuela. Ninguno de ellos ha reconocido a Guaidó como presidente. Entre tanto, un funcionario estadounidense dijo que su país está listo para enviar ayuda humanitaria a Venezuela en cualquier momento y de la forma que lo decida Juan Guaidó. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos advierte al dictador Nicolás Maduro que la intimidación al presidente interino Juan Guaidó tendrá consecuencias. Y nos amplía esta información desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos advirtió este jueves al mandatario en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, que habrá consecuencias por lo que calificó de notorios actos de intimidación y dijo que Rusia y otros países deben cesar el saqueo de última hora de petróleo y oro. El líder opositor, Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como presidente interino de Venezuela, dijo este jueves que agentes de una temida unidad especial de policía habían visitado su hogar.
Que en este momento el FAES está en mi casa preguntando por Fabiana. Que en este momento la dictadura cree que nos va a amedrentar. Esta información me la dieron antes de yo montarme a hablar aquí.
Un alto funcionario de la administración estadounidense dijo a periodistas en una conferencia telefónica que tales actos de intimidación son vistos como muy graves, muy indignantes por parte de Estados Unidos. Habrá consecuencias para quienes participan en tales actos, serán responsables y perderán esta oportunidad única de seguir adelante, señaló. En declaraciones bajo condición de anonimato, el funcionario instó a los militares venezolanos a aceptar la oferta de amnistía de Guaidó. Estados Unidos y la mayoría de países de Occidente han respaldado el programa de Guaidó para una transición y nuevas elecciones. Tony Cano, Washington.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, recomendó a Nicolás Maduro que acepte la amnistía que le han ofrecido para dejar el poder y que se retire a una playa lejos de Venezuela.
Bolton dijo este jueves en Twitter que le desea a Maduro y a sus principales asesores una larga y tranquila jubilación. Cuanto antes se vayan, mejor, dijo Bolton. El pasado martes, él advirtió que habría consecuencias graves si el régimen de Maduro agrediera al presidente interino Juan Guaidó.
Y un cambio de gobierno en Venezuela y la estabilidad del país es lo que más recomienda Rusia y China, dijo el jueves el presidente interino Juan Guaidó en mensajes enviados a Moscú y Pekín.
Según Guaidó, un gobierno democrático en Venezuela será responsable con sus acreedores y con todos los que hayan comprado bonos emitidos por el chavismo.
Entrevistado por la agencia Reuters, el presidente interino venezolano aseguró que Maduro no protege a Venezuela ni a quienes invierten en el país y que por lo tanto no es una buena opción para Rusia y China, que son sus dos mayores acreedores.
Reporteros Sin Fronteras pidió la intervención de Naciones Unidas para defender la integridad de los periodistas agredidos por el gobierno en Venezuela. Y como nos dice nuestro colega Amado Gil, otras organizaciones defensoras de la libertad de prensa se han sumado a la condena contra el régimen de Nicolás Maduro.
El aumento de las agresiones contra periodistas en Venezuela encendió las alarmas de la Organización Defensora de la Libertad de Prensa Reporteros Sin Fronteras, que en una carta le pidió al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que intervenga en el asunto. Así lo confirmó la representante de la organización en México, Balbina Flores.
Reporteros Sin Fronteras dirigió una carta al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitando precisamente la intervención urgente del secretario general en Venezuela ante el presidente Maduro para que cese ya estos ataques contra la prensa.
El pronunciamiento de Reporteros Sin Fronteras se produce tras la detención y posterior liberación de varios comunicadores en Venezuela, incluidos tres periodistas de la agencia española de noticias EFE, dos de la cadena francesa TMC, dos del canal público chileno TVN y dos más venezolanos. También la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ha denunciado en múltiples ocasiones las agresiones y restricciones que sufren los periodistas en Venezuela. El Instituto Internacional de la Prensa calificó de vergüenza las detenciones de periodistas en el país suramericano. Amnistía Internacional afirma que lo que sucede en Venezuela es un ataque flagrante y preocupante contra la libertad de expresión. Desde el 25 de enero, 8 periodistas extranjeros han sido arrestados y después retenidos de forma ilegal en Caracas. Venezuela ocupó el puesto 143 entre 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2018 de Reporteros Sin Fronteras. Amado Gil, Radio Martí.
Artistas venezolanos participaron en un emotivo audiovisual en el que se dirigieron a sus hermanos militares para invitarlos a tomar conciencia sobre la situación de crisis política que atraviesa el país. Y es Luis Guardia quien nos informa.
Artistas venezolanos han lanzado una campaña para animar a las Fuerzas Armadas a respetar el regreso de la democracia a su país.
Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden: no dispares al pueblo de Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela difundió una ley de amnistía para los militares. Miles de venezolanos alrededor del mundo están esperanzados con un cambio sociopolítico en su país. Estos 5 músicos tocan reggaetón sinfónico en una calle de Bogotá. Volvieron a reunirse en el exilio tras decirle adiós a la Orquesta Sinfónica de Caripito. Desde la llegada del chavismo al poder hace unas 2 décadas, se estima que 5 millones de venezolanos han escapado de su país. Lionel Núñez trabaja en un restaurante en México y sueña con el día de poder regresar.
Con la esperanza, como la tienen todos los venezolanos, la esperanza de volver a hacer esa maleta que llegué aquí con sueños, pero llevármela a Venezuela y seguir soñando.
Soy venezolano, colaboremos, gracias. Dice este cartel que muestra Jorbi Olivero en una intersección de Quito. Él vende golosinas y limpia los cristales de los automóviles.
Para mí Nicolás Maduro es un fraude, realmente un fraude, porque ¿cómo se explica que hace una elección y dice que gana con el 80% cuando todo el mundo no lo quiere?
Mónica Villarroel tiene 23 años, fue bailarina clásica en su país. Hoy trabaja en un bar de Buenos Aires y tiene confianza en el cambio sociopolítico en Venezuela.
porque por primera vez ves que hay un movimiento que no es solo en Venezuela, o sea, no es que solo los venezolanos salieron, es que estamos en todo el mundo, estamos regados por todo el mundo, y muchísimos gobiernos y muchísimos países nos apoyaron, cosa que no había sucedido antes.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Son las 12:25 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar para Cuba esta tarde. Ya tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, pues se esperan buenas condiciones para el fin de semana, de manera que las temperaturas aumentando. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, escasas probabilidades de lluvias, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y a las 12:26 minutos continuamos con más noticias titulares. El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció hoy que Estados Unidos se retirará del tratado de armas nucleares con Rusia, que ha sido la pieza central del control de armamentos desde la Guerra Fría. El tratado es crucial para el control de armas de las superpotencias y también su desaparición está generando ya que se desate una nueva carrera armamentista. Pompeo dijo que Estados Unidos suspenderá sus obligaciones con el tratado el sábado y si Rusia no cumple, el tratado terminará. La retirada estadounidense es el resultado de años de disputas sin resolver sobre el cumplimiento ruso del pacto que prohíbe ciertos misiles de crucero lanzados desde tierra. Rusia niega haber sido o haber violado el tratado.
La OTAN instó hoy a Rusia a cumplir el tratado para la eliminación de armas nucleares en medio y corto alcance, INF, antes que Estados Unidos también lo abandone dentro de 6 meses, según señalaron los embajadores aliados en un comunicado.
El 4 de diciembre de 2018, la OTAN declaró que Rusia había desarrollado y desplegado este sistema de misiles y respaldó firmemente los hallazgos por parte de Estados Unidos de que Rusia incumple materialmente sus obligaciones bajo este tratado.
Los aliados apoyan la decisión de Washington de suspender sus obligaciones bajo el tratado, una acción que responde a los riesgos para la seguridad euroatlántica que plantean las pruebas, producción y despliegue por parte de Rusia del M9M729, el sistema de misiles del Kremlin.
Por otra parte, Estados Unidos y Corea del Norte se preparan para una segunda cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. Tiene más detalles sobre esta información Michelle Saguet desde la ciudad de Washington.
El presidente Trump dijo que se han decidido la hora y el lugar para su segunda cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pero no dio detalles y dijo que se anunciarán la semana próxima. Dice que los norcoreanos quieren que la reunión se lleve a cabo y que quieren hacer algo. El miércoles, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo en una entrevista que estaba enviando un equipo para preparar la cumbre que se llevará a cabo en algún lugar de Asia a finales de febrero. La primera cumbre entre Trump y Kim se llevó a cabo en Singapur en junio del 2018, el primer evento de su tipo entre un presidente estadounidense en funciones y un líder de Corea del Norte. Tras la histórica cumbre, Estados Unidos y Corea del Norte acordaron trabajar para la desnuclearización del país asiático. Sin embargo, el diálogo apenas ha mostrado avances ante la falta de una hoja de ruta para el desarme. Estados Unidos ha requerido de Corea del Norte acciones mayores para demostrar su compromiso con la desnuclearización, mientras que las autoridades norcoreanas reclaman antes el levantamiento de sanciones y la firma de un tratado de paz entre las dos Coreas. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle.
El presidente de China, Xi Jinping, dijo en una carta al presidente Donald Trump que tiene el anhelo de llegar a un compromiso y alcanzar un nuevo acuerdo comercial antes del 1 de marzo.
La misiva fue presentada el jueves en la Casa Blanca cuando Trump conversaba con el vicepremier chino Liu He, quien se encuentra en Washington con la meta de aliviar las tensiones comerciales en ambas naciones.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial.
Son las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. En efecto, la programación especial en la que, cual vamos a estar participando Radio Televisión Martí, martinoticias.com. El discurso que está o va próximo a pronunciar el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, está en la ciudad del Doral y está reunido con un nutrido grupo de parte de la comunidad venezolana en el exilio, en el sur de la Florida. Se espera que el vicepresidente Pence ofrezca el apoyo de la administración del presidente Donald Trump para buscar una solución y un traspaso, una transición pacífica, la salida de Nicolás Maduro del poder y la entrada del presidente interino Juan Guaidó. Estamos a la espera de que comience la programación especial. En tanto sepamos, estaremos en contacto y entregaremos los micrófonos a Televisión Martí con el colega Tomás Regalado Jr. Pero ahora vamos a continuar con más noticias. Vamos a comenzar, por supuesto, como siempre, noticias de Cuba.
Aldo Rosales Montoya, que es el hombre que destapó el complot diseñado por un agente de la seguridad del Estado para encarcelar al activista Tomás Núñez Magdariaga, recibió una severa golpiza en una unidad policial de Palma Soriano. José Daniel Ferrer, que es coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, denuncia la violencia usada contra Rosales, quien está en estado grave en el Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba.
Las autoridades policiales notificaron al coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en la capital santiaguera, Ovidio Martín Castellanos, que está sometido a un proceso investigativo por una causa abierta en agosto de 2017, por la que el activista estuvo detenido 9 meses acusado del delito de atentado sin que se le celebrara juicio.
Me notificaron que se reabría el caso.
Y ya vamos a interrumpir, son las 12:32 minutos. Esto es en vivo, señores oyentes en Cuba. Esto es un programa en vivo, vamos ahora a encadenarnos con Televisión Martí para escuchar el discurso, como anuncié anteriormente, del presidente, vicepresidente Mike Pence sobre la comunidad venezolana, ofreciendo el apoyo del gobierno de Estados Unidos para una transición pacífica en Venezuela. Hacemos contacto ya con los colegas de Televisión Martí.
Muy bien, se encuentra con nosotros Ricardo Quintana. Ricardo, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo está el ámbito en estos momentos ahí en la iglesia cristiana, ahí en la ciudad de Doral.
Pues todo es una euforia general, esperando que el vicepresidente tome la palabra ante una audiencia de unas 400 personas que han estado reunidas acá en esta iglesia, como bien tú decías, del Doral, desde horas tempranas de la mañana. También están todos los dirigentes de la diáspora. En este momento se está efectuando lo que han calificado en la agenda de esta visita como una mesa redonda con la dirigencia del exilio de Venezuela. También tenemos entendido que a esta ciudad han viajado también representantes de la oposición interna en la nación suramericana. Y comentábamos antes de este contacto, el Twitter que divulgó hace varios momentos el vicepresidente Trump cuando se dirigía al sur de la Florida, algo así como que llega la hora de la libertad de Venezuela. Y bueno, esto ya lo ha venido diciendo en varias comparecencias ante varios foros, la víspera en una intervención donde dijo en Washington, en la sede de la agencia antidrogas, bueno, calificó el régimen de Nicolás Maduro como un narco gobierno y que el gobierno de Estados Unidos hará todo lo posible porque la democracia vuelva al país sudamericano. Se está hablando de una usurpación del gobierno. El presidente actual Guaidó ha sido víctima en las últimas horas de algunas amenazas, incluso con su familia, pese a las advertencias del gobierno de Estados Unidos y sus aliados de que cualquier intento contra la integridad física del nuevo gobernante, bueno, acarrea consecuencias realmente importantes. La mesa redonda con esta reunión de Pence se espera que culmine en breve y que alrededor, poco después de las 12:30 de este mediodía, pues ya comiencen las intervenciones de congresistas de la talla de Mario Díaz-Balart, Donna Shalala y el senador de origen cubano Marco Rubio, que ha sido un vanguardista en impulsar, promover la lucha por la democracia en el mundo y, por supuesto, ante la alta dirigencia del gobierno de Estados Unidos. Tomás.
Ricardo, se pudiera decir que esto no es ya un tema republicano ni demócrata, sino que ahora todos miembros del Congreso, representantes y senadores, se han unido a esta administración pidiendo que Maduro se vaya y su cúpula salgan de ahí. Las palabras ayer del embajador John Bolton de que se retiren a una playa, y ahora el mensaje de tweet del vicepresidente de los Estados Unidos estaba muy claro, ahí en donde él dijo que se acerca el día en que Venezuela volverá a ser libre. Y Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela para reclamar su libertad. La expectativa ahí, yo sé que has estado ahí desde horas muy tempranas de la mañana de hoy y has podido hablar ya con varios miembros de la diáspora venezolana. ¿Qué dicen ellos? ¿Piensan que puede haber un anuncio en el día de hoy un poco más contundente referente a la posición de los Estados Unidos a Venezuela?
Bueno, Tomás, esa es la opinión generalizada, incluso ante los medios de prensa también, todos los colegas están pensando de que hoy se va a hacer un pronunciamiento importante, nunca se había hecho antes, y bueno, hay expectación, hay expectativa, hay entusiasmo entre todo este gentío aquí reunido. Hay que recordar que ya Pence estuvo antes en el Doral hace un año, también prometiendo lo que casi hoy ya está concretado, la asistencia, el respaldo indiscutible de la Casa Blanca para que Venezuela vuelva a ser lo que esta diáspora y el pueblo de Venezuela desea. Así que esperamos que ese anuncio se concrete en el día de hoy y tendremos todas las reacciones de los presentes, de la dirigencia de la diáspora, de la dirigencia de la oposición interna en Venezuela, y también no dudamos que podamos tener, aunque sea vía telefónica, por Facebook o quizás replicar los Twitters o lo que coloque en las redes sociales el presidente Guaidó después de este discurso de Pence, y también los congresistas, el gobernador también del estado de la Florida, DeSantis, y también el senador Rick Scott, que también se encuentran entre las personas que elaboran esta comitiva del vicepresidente Pence.
Ricardo, mientras vemos un poco de video de la reunión esta de mesa que tienen el vicepresidente de los Estados Unidos como miembro de la diáspora, estábamos hablando ayer cuando se estaba planificando la cobertura esta, de que estuviste el año pasado ahí cerca de esa iglesia cuando el vicepresidente de los Estados Unidos vino acá y prometió que los Estados Unidos iba a tener una posición aún más fuerte referente al tema de Venezuela, como estabas hablando en estos momentos. De las personas con quien has hablado, ¿están complacidos con la posición de los Estados Unidos en ser el primer país en reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino? ¿Están complacidos por la posición del vicepresidente, del presidente, del embajador Bolton y muchos más?
Bueno, Tomás, decir que no están complacidos sería un error, aunque en opinión generalizada ellos coinciden en que quizás se podría hacer más. Complacido con las sanciones, complacido con el respaldo que han recibido incluso del Parlamento Europeo. Se espera que también el bloque de los 28, en general la Unión Europea, se pronuncie en las próximas horas, quizás el domingo. Pero dicen, por ejemplo, hablaba con el exalcalde Muchacho, que es una figura frecuente en los programas sobre Venezuela de Radio Televisión Martí, y me comentaba, por ejemplo, que Cuba ha sido objeto de un bloqueo durante muchas décadas, ha sido objeto de presión internacional y sin embargo todavía se mantiene el régimen en pie, y ellos no quisieran que en Venezuela sucediera algo similar. La opción de una ayuda de ultramar coinciden con eso. Está sobre el tapete, como ya lo han manifestado, por ejemplo, muchos funcionarios de Estados Unidos, lo han manifestado congresistas y senadores, pero también se teme por el alto costo humano y político que podría acarrear, o las consecuencias que podrían acarrear una acción, una intervención en Venezuela de fuerzas foráneas. En las últimas horas se supo que el gobierno de Maduro ha concentrado una cantidad importante de tropas en la frontera con Colombia. Y Pence decía ayer en Washington que Estados Unidos siempre va a respaldar a sus aliados. Por supuesto, no mencionó que en este caso iban a enviar tropas militares de Estados Unidos a la frontera, pero por lo menos dejó entrever de que están al tanto de lo que ocurre. Debo también destacar, Tomás, que en esta concentración de hoy, en esta iglesia, se encuentran miembros de la Brigada 2506, que también han venido a dar su apoyo a la diáspora de Venezuela y atentamente escuchar lo que se espera sea un anuncio importante en esta jornada. Tomás.
Ricardo, te damos un adelanto. Hace a pocos minutos los Estados Unidos dice que fija plazo para entidades extranjeras que negocien con crudo venezolano. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos explicó este viernes, a solo unas 20 minutos atrás, detalles de las sanciones impuestas esta semana a Venezuela, especificando que entidades extranjeras que comercien con la petrolera PDVSA dejan de utilizar el sistema financiero estadounidense antes del 28 de abril. Obviamente la transición para comprar petróleo o productos derivados de PDVSA o cualquier entidad propiedad de PDVSA directa o indirectamente que involucren a personas estadounidenses o cualquier otro nexo deben terminar el 28 de abril, dijo el Tesoro en un documento contestar las interrogantes que les plantearon las sanciones. Washington anunció el lunes el bloqueo de 7 mil millones de activos de PDVSA en el marco de la presión que ejerce Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. Obviamente, las noticias referentes a Venezuela y los anuncios por parte de los Estados Unidos están muy veloz, muy rápido en estos momentos. Y ahí yo sé que se encuentran en estos momentos ya el senador Marco Rubio, el senador Rick Scott también nos dicen que está ahí. Como bien dijiste, es Mario Díaz-Balart, el congresista Mario Díaz-Balart, y la demócrata representante del Distrito 27, Donna Shalala, aparte de Ron DeSantis, el gobernador del estado de la Florida, que fue el congresista que obviamente todo el mundo conoce por la carta que fue enviada al presidente de los Estados Unidos cuando era congresista pidiéndole que enjuicie a Raúl Castro por el derribo de los hermanos al rescate. Pero obviamente, si hay que mencionar un nombre, es el nombre del senador Marco Rubio, quien desde un principio ha estado con el tema este de Venezuela y asegurándose que la Casa Blanca esté al tanto. Me acuerdo que un mes o algo así antes, él llevó a Lilian Tintori en esa famosa cena de la Casa Blanca para que conociera al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esa noche. Ricardo, si nos pudiera decir, obviamente se habla también que una persona que es muy conocedor para ti y para nosotros es Carlos Vecchio, el de Voluntad Popular, que ahora es el embajador encargado de negocio de los estados de Venezuela en los Estados Unidos. Sé que él también va a estar ahí, David Smolansky también, el exalcalde también, representante ahora de la OEA por la ayuda humanitaria. Una cosa que es muy común y yo sé que conoces este tema muy a fondo, que es el tema de lo que es la inmigración. Y has visto como antes los cubanos estaban yendo de país en país para llegar a los Estados Unidos, ahora estás viendo la misma situación para los venezolanos. En su programa de televisión por aquí, que sale por Radio y Televisión Martí, sobre inmigración, has tocado el tema ese. ¿Cómo está la situación en estos momentos de los venezolanos alrededor del mundo tratando de intentar de llegar a los Estados Unidos?
Bueno, Tomás, se estima que, según cálculos oficiales, que unos 3 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años. Tenemos el caso, por ejemplo, de Trinidad y Tobago, que por cercanía geográfica, por supuesto, es el país donde más cerca, donde quizás sea más fácil la inmigración, sobre todo irregular. Lo separa a los dos países una lengua marítima muy corta. Y se estima que ya en Trinidad y Tobago hay alrededor de 50.000 venezolanos. Incluso el gobierno de trinitense ha emitido en las últimas horas un aviso de emergencia para los venezolanos. E incluso algo que nunca ha pasado en ese país, va a dar algunos beneficios a esta comunidad que crece por días y está, por supuesto, necesitada de muchas carencias en el país de Trinidad y Tobago. Así que así andan las cosas. Tengo por aquí al exalcalde muchacho. No sé si pueda llegar hasta allí o alguien me lo pueda alcanzar.
Ricardo, lo que pudiéramos hacer, Ricardo, es que trata de conseguirlo a él para que esté al lado de ti, mientras nosotros pasamos un momentico a lo que es la mesa redonda de donde está el vicepresidente Pence. En estos momentos vamos a pasar a
Tomás, tengo a muchacho conmigo. Ramón Muchacho, exalcalde de Venezuela, exiliado acá en la ciudad de Miami. El tiro es un poco difícil, estamos en medio de un pasillo donde la gente está pasando, no deja de pasar. Estamos en vivo en Televisión Martí, que ha sido prácticamente tu casa, en el programa que conduce Alejandro Marcano y otros espacios de radio. Cuéntanos, en el día de hoy ya está a punto de hacerse un anuncio importante. ¿Has oído algo que hay que se cocina?
Mira, hay mucha expectativa en la comunidad venezolana por este encuentro. Yo quiero resaltar que antes de escuchar al vicepresidente, la sola presencia del vicepresidente de los Estados Unidos en el Doral, en este momento y en esta coyuntura, un espaldarazo, manda un mensaje. Ya eso por sí solo es un mensaje. Tenemos la expectativa de que haya nuevos anuncios. Sentimos que los Estados Unidos ha avanzado rápido y con fuerza frente al régimen de Maduro, pero falta más, hay que hacer mucha más presión, y nuestra expectativa es que el vicepresidente ratifique hoy que los Estados Unidos está dispuesto a avanzar hasta las últimas consecuencias y con todas las opciones sobre la mesa, como ha dicho el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Cuba, que ustedes conocen mejor que nadie, el aislamiento diplomático y el embargo económico no fueron suficientes para derribar la dictadura de Fidel Castro. Y en el caso de Venezuela tenemos que estar preparados para que el aislamiento diplomático y las sanciones económicas, el embargo petrolero, no sean suficientes para derribar a la tiranía de Maduro. Y en ese caso, Ricardo, necesitamos más fuerza contra Maduro para poder liberar a Venezuela, salvar vidas, cesar la crisis humanitaria, la crisis migratoria. Y para eso todas las opciones deben estar sobre la mesa.
Ramón Muchachos, alcalde de Venezuela, que está aquí pendiente a lo que pasa hoy con el vicepresidente Pence y sus invitados. Gracias, muchachos. Muy amable.
Gracias, muchas gracias.
Dígame, Tomás, seguimos acá en contacto. Ya casi veo que estás un poquito apretado de tiempo. Si algo tienes más que preguntarme.
No, Ricardo, es para decirte que vamos a pasar ahora en esta transmisión simultánea de Radio y Televisión Martí, Radio y Televisión Martí.com y las redes sociales, a lo que es dentro de donde se está efectuando esa reunión de mesa que se esperaba que terminaba a las 2:30, pero sin embargo estamos ya llegando a las 2:45. O sea, vamos a pasar directamente a esa reunión, y cuando terminemos ahí, antes del vicepresidente entrar en donde estás tú, regresamos contigo. Vamos ahora mismo a pasar a esa transmisión en vivo desde la mesa.
Los años que mi caso se convirtió en la primera sentencia contra el Estado venezolano por persecución y torturas políticas.
Well, thank you very much, Mr. Vice President, Senators, Representatives, Governor, for calling this meeting. I represent here the darkest side of the Chavez administration. I was a political prisoner for 6 years in a political jail. I was
the subject of torture, physical and psychological. I was witness of disappearances. Ex-gobernador del estado de la Florida, Rick Scott, que se encuentra ahí junto con el senador cubano-americano Marco Rubio, la congresista demócrata Donna Shalala, el congresista republicano Mario Díaz-Balart y muchos más que están ahí con el vicepresidente Pence en esta reunión de mesa de trabajo que se esperaba. Vamos a escucharlo en un momentico.
Sobre lo que pasa un preso político en Venezuela, podríamos estar todo el día. Es mucho lo que hay que decir. Y probablemente lo que ustedes escuchen aquí no llega ni a la mitad de la realidad. Hay muchos, muchos más de los que se dicen hoy en día, de los 140 o 150 presos políticos que hay. Personas que tienen hasta 10 y 15 años en la cárcel y que día a día son humillados ellos y su familia. Algunas familias han tenido que huir al extranjero, muchos hacia casi los Estados Unidos, para evitar que la extensión de la humillación y de la tortura sea más hacia la familia que hacia la misma persona que está en la cárcel.
Well, actually, you know, when we talk about political prisoners in Venezuela, we could spend the whole day here. I think that we know half of what is really happening in those situations. And I think that the fact that people say that there are 140 to 150 political prisoners, this is not true. It's much more than that. And some people have been in jail for 10 or 15 years. They have been humiliated day in and day out. And some of them have to leave the country, their families as well, so that they will not be subject to torture and humiliation as we were.
Pues lo único que me queda es darle gracias a este país por abrirnos las puertas a los venezolanos y darnos la oportunidad de ver desde afuera cómo todo puede ir cambiando. Ha sido lento, pero creemos que este es el momento oportuno para que la situación en Venezuela cambie y no hay más que darle las gracias a esta administración por todos los pasos que ha tomado para lograr eso.
Well, thank you so much to this country for having opened the doors
en
to
vivo,
to us
en
to
directo
Venezuela
de radio y televisión Martí, transmisión desde la ciudad de Doral en donde se encuentra esta mesa redonda con miembros de la diáspora venezolana junto al vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence y los senadores Marco Rubio, Rick Scott y los congresistas Mario Díaz-Balart y Donald Shalala. Ahí escuchamos ahora mismo las palabras del vicepresidente de los Estados Unidos.
That are still in prison and enduring what you endured at this very hour.
Gracias por compartir su historia y gracias por hablar en nombre de aquellos que no tienen voz porque están todavía siendo prisioneros en las cárceles.
I must say we're very moved by all the stories we've heard, but also by the clear intention by each of you to speak on behalf of all of those others who have gone through what you've gone through and are still going through it now.
En realidad estamos sumamente emocionados por todas las historias que ustedes han compartido con nosotros, pero también queda muy claro que ustedes no están aquí solamente en nombre de ustedes, sino en nombre de todas aquellas personas que han pasado la situación que ustedes han tenido.
Dr. Gottinger.
El doctor, por favor.
In your time, I'm going to try to be really short and stick to 2 or 3 minutes. I want to address 2 points. And first of all, like everybody says, I'm so thankful for you to be here.
Junto al vicepresidente de los Estados Unidos, acabamos de ver al gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, también al doctor Campo, que se encuentra también ahí en la mesa redonda con los miembros de la diáspora venezolana y dando sus testimonios. Obviamente, el vicepresidente de los Estados Unidos acaba de decir que está extremadamente conmovido por las palabras. Se estaba escuchando antes la traducción simultánea de este miembro de la comunidad venezolana acá en el exilio, que estaba hablando y diciendo que había mucho más presos políticos de lo que se está hablando en estos momentos en las cárceles en Venezuela, no solamente en Ramo Verde, sino en otras cárceles alrededor de Venezuela. Ahora, enseñando el doctor el tema de lo que es la salud, los niños y que se están muriendo por causa de desnutrición, por causa de que no hay medicina en el país de Venezuela, entregándole ahí al vicepresidente lo que es un resumen de lo que está ocurriendo en Venezuela. Hace 2 años se encuentran ellos trabajando para llegarle ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro no ha aceptado lo que es esta ayuda. Ahí el vicepresidente se encuentra en estos momentos viendo fotos de niños quien han fallecido y otros que están extremadamente muy débiles en estos momentos, por razones de desnutrición, por razones de enfermedades que no han podido conseguir las medicinas en Venezuela. Estas historias, obviamente, nosotros las vimos en primera mano cuando nos encontramos ahí en la ciudad de Cúcuta, cerca de la frontera ahí, en donde se encontraba el puente internacional Simón Bolívar, en donde miles de venezolanos cruzaban diariamente para buscar medicina y buscar ayuda humanitaria en Cúcuta, Colombia. Obviamente es el problema de migración que estábamos hablando recientemente con Ricardo Quintana. También se ve que hay muchos otros venezolanos ahí junto al vicepresidente de los Estados Unidos. El vicepresidente de los Estados Unidos ha mandado varios mensajes por Twitter desde ayer hablando del compromiso de los Estados Unidos, que ellos no solamente que fueron los primeros en reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino y encargado de Venezuela, sino también que están comprometidos con ayudarlos a ellos. Y obviamente hay lo que es un grupo de países que también están dispuestos a ayudar, como es el caso de Colombia y el caso de Argentina y también el caso de Brasil. Escuchamos al vicepresidente. Muchas gracias por todo lo que has hecho para todos los miembros de la comunidad venezolana. Le quiero dar paso a los oficiales electos que han hecho la oportunidad para yo venir acá a reunirme con ellos. Dame tomar esta primera oportunidad para decir qué campeones el senador Rubio y el senador Scott, el congresista Mario Díaz-Balart y el gobernador Ron DeSantis están de campeones en apoyo a la comunidad venezolana en los Estados Unidos y la comunidad venezolana en Venezuela. Y le doy las gracias por el liderazgo de ellos. Y ahora le doy la palabra a un amigo de muchos años, al congresista Mario Díaz-Balart.
Bueno, should I go with what the doctor said or just go with?
Probably just me. Okay. Okay.
Bueno, muchísimas gracias por todo lo que ustedes han compartido con nosotros, especialmente el doctor por toda la situación que usted nos ha descrito con respecto a los niños en Venezuela y a la lucha que ustedes están haciendo para defenderlos. Quería ahora darles la palabra a los representantes electos aquí presentes, que han sido los campeones, los líderes en esta lucha, el senador Rubio, el senador Scott, el congresista Díaz-Balart, el gobernador, que han luchado denodadamente por la libertad en Venezuela. Quería nuevamente aprovechar esta oportunidad para agradecerle todos los esfuerzos que ustedes han realizado. Le paso ahora la palabra al congresista Díaz-Balart.
Mr. Vice President, thank you for your leadership.
Señor vicepresidente, muchas gracias por su liderazgo.
When President Trump took office, the policy changed.
El cambio de póliza y de política de esta administración referente a Cuba, Venezuela y muchos otros países se vio directamente después del esfuerzo suyo y el heroísmo suyo y el del presidente de los Estados Unidos, a pocos días después de tomar posesión el presidente. Se lo mencioné al presidente de los Estados Unidos ayer cuando estuvo en la Casa Blanca, que la libertad del país de Venezuela y los venezolanos, no te puedo dar las gracias por todo lo que has hecho. Nos encontramos en unos momentos muy especiales, como los momentos un poco antes de la caída del muro de Berlín, como el embajador John Bolton lo puso, la tiranía de la troika. Liderazgo del presidente, liderazgo suyo, es instrumental a lo que dijo Jesús, que creo que lo que dijo Jesús, este es el momento. Usted está haciendo todo lo posible, el presidente está haciendo todo lo posible. Esas son las palabras del congresista Mario Díaz-Balart, que se encuentra en estos momentos también en esa mesa redonda con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y también junto al senador Marco Rubio y el senador Rick Scott, y también el congresista Mario Díaz-Balart y el gobernador Ron DeSantis, escuchando las palabras de miembros de la diáspora venezolana que se encuentran ahí. Esa reunión, para decirles a ustedes, se esperaba que iba a durar solamente unos 15 minutos. Ya la reunión empezó alrededor de las 12:10 de la tarde y estamos ya a las ya llegando a 3 minutos para la 1 de la tarde. Eso te dice ahí, les dice a ustedes, los que están escuchando esta transmisión especial de radio y televisión Martí, el interés del vicepresidente de los Estados Unidos en escuchar todos los ángulos de lo que está aconteciendo en Venezuela. También pudiéramos saber si pudiéramos regresar con Ricardo Quintana en estos momentos, porque obviamente, Ricardo, estamos ya en un momento de que ya estamos llegando a la 1:00 p.m. y el vicepresidente de los Estados Unidos todavía se encuentra en esa mesa redonda, cosa que no se esperaba, Ricardo.